COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 de este viernes 13 de diciembre. Es el Día Nacional del Cacao. Saludos de Pedro González para todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de la cadena COPE. Lo primero que vamos a hacer es hablar de una empresa referente en energías renovables. Una maravilla.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, los próximos minutos vamos a hablar de Excelio, aquí en la región de Murcia. Una empresa maravillosa que lleva ya casi dos décadas. Le quedan unos poquitos años para cumplir las dos décadas, pero queremos hablar de ella con José Enrique Pardo Ayuso, que es jefe de desarrollo comercial de Excelio. Le llaman Quique habitualmente, yo le voy a llamar Quique. ¿Qué tal estamos, Quique? Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotros para estar aquí.
Un placer. Yo decía al principio los años que lleváis, pero bueno, cuéntanos un poco cómo surge el proyecto, sobre todo, y la implantación aquí en la región de Murcia.
Pues la compañía como tal lleva una dilatada experiencia, la verdad. Contamos ya con más de 19 años de experiencia en este país, en España, aunque aquí en la región de Murcia estamos afincados desde hace 16 años, ¿no? Comentábamos antes de entrar, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de compartir con vosotros el pasado año nuestro 15 aniversario en la región.
Y en esa trayectoria, ¿de qué estáis más orgullosos, Quique? Cuéntanos.
La verdad es que la historia de la compañía en la región de Murcia hasta la fecha ha sido una historia de éxito, ¿no? Yo, a nivel personal, de lo que más orgulloso me siento como murciano que soy es cuando veo los diferentes medios de la región hablar de esta compañía como una compañía murciana, ¿no? Y eso habla muy bien del trabajo que se lleva haciendo aquí durante estos 16 años, ¿no?
Desde luego, eso es un referente, que la gente valore la labor de una compañía. Yo creo que es para estar muy orgulloso. Y en la actualidad, ¿en qué proyectos estáis inmersos? Cuéntanos.
Bueno, la verdad que estamos en el momento, digamos, histórico de la compañía con mayor impacto sobre nuestra región de Murcia. Incluso yo diría que este impacto sobre la región de Murcia, tremendo a nivel histórico, está suponiendo pues un nuevo hito, ¿no?, para la compañía. Actualmente estamos construyendo en la región 530 megavatios distribuidos en tres proyectos. Uno de ellos, nuestro proyecto más emblemático, Lorca Solar, en las pedanías altas, en la zona de Zarcilla de Ramos. Otro en Mula y Campos del Río, una potencia total de 100 megavatios. Y un tercer proyecto en el término municipal de Fuente Álamo, que llamamos Mirtea, de otros 50 megavatios, ¿no? Son 530 megavatios, como digo, pues todo un hito que hacen situar a la región de Murcia en un referente del sector, ¿no?
Te iba a decir, tendremos pronto noticias sobre vuestras plantas, pero ya casi me has respondido, evidentemente.
Sí, sobre todo, como te decía, con este proyecto con Lorca, ¿no?, uno de nuestros proyectos más emblemáticos, que estamos pues con las máquinas a todo trapo, y que pretendemos poner en servicio pues para mitad a finales del próximo año, ¿no?
Te quería comentar también, mucha gente conoce vuestros proyectos de energía renovable, como tú has explicado, pero aparte de ellos, Quique, ¿qué huella dejáis en las comunidades? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo importante?
Bueno, para nosotros esto es vital, importantísimo. Yo creo que es uno de los motivos, ¿no?, por los que pues en los últimos años más se nos ha conocido, ¿no? Y es que, ligado a cada uno de nuestros proyectos, desarrollamos un programa específico de apoyo a la sociedad que llamamos Community Plan. Estos Community Plan los basamos en cuatro pilares básicos, que son medio ambiente, educación, salud y sociedad. Y amparados en estos cuatro pilares y de la mano de los distintos municipios en los que nos implantamos, desarrollamos muchos proyectos de apoyo a la comunidad, que pueden ir pues desde, yo que sé, techados de colegios, de patios en colegios, faloras solares que hemos instalado pues en algunas calles en las que era inaccesible prácticamente llegar con alumbrado público, huertos escolares, típicos pues patrocinios de carreras como la San Silvestre, por ejemplo. Llevamos 3 años ya en Lorca, en fin, muchísimas actividades que se organizan y planifican todo en torno al desarrollo de nuestros proyectos, ¿no?
Por lo que te he escuchado, vamos a seguir oyendo hablar de Excelio en los próximos años, ¿no? ¿Qué planes de futuro? Habla un poco de esa planta en Lorca, pero ya mirando un poco más a largo plazo.
Sí, como tal, la tecnología solar fotovoltaica sigue su marcha, sigue su proyección, indudable, y lógicamente pues tenemos otros desarrollos por detrás que estamos trabajando aquí en la región para implantarnos también en otras zonas, como por ejemplo Cartagena. Pero sobre todo estamos trabajando en los últimos años de manera muy intensa en la evolución de la propia tecnología, como puede ser, por ejemplo, el almacenamiento, hibridar nuestros proyectos para que puedan producir energía, hablando claro, pues o vender energía a otras horas, ¿no?, en las que no hay radiación solar. Y pues, por ejemplo, también estamos con varios proyectos de hidrógeno verde, algo pues bastante más novedoso. Es decir, nuestra intención, estamos totalmente implantados aquí en la región y esperamos poder seguir estando muchísimos años más aquí trabajando.
Quique, te quería casi preguntar para finalizar, ¿dónde la gente puede recibir más información? Tenéis una página web, evidentemente, danos un poco las fuentes para conocer más a Excelio.
Sí, bueno, nosotros la verdad somos muy activos en redes sociales, nos pueden seguir tanto en nuestros canales de LinkedIn y X, ¿no?, lo que se conocía antes como Twitter, y bueno, en nuestra página web, por supuesto, pueden acceder, ver toda nuestra historia, ver todos los proyectos en los que estamos trabajando y, bueno, o contactar con nosotros directamente, que atenderemos gustosamente, ¿no?
¿Hay algún teléfono? Es lo que yo te quería preguntar.
Sí, sí, en nuestra página web tienen las distintas formas de comunicación. Contactos. Con nosotros. Sí, sí.
Pues ha sido un placer, amigos oyentes, de hablar de Excelio y sobre todo esas energías, lógicamente, renovables. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Quique, y que vaya todo muy bien. Y sobre todo, a toda la gente que trabaja allí, feliz Navidad, aunque sea un poquito pronto para desearosla.
Igualmente, muchas gracias nuevamente por contar con nosotros y feliz Navidad a todos.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
La región de Murcia ha obtenido 44,7 millones de euros de financiación del programa Horizonte Europa para impulsar proyectos de I+D+I. Con esta cantidad se han beneficiado 54 entidades, 31 de ellas empresas de las cuales el 90% son pequeñas y medianas. Las empresas y entidades han participado en un total de 110 actividades de investigación, desarrollo e innovación. Destaca que 21 de estas iniciativas han sido lideradas por organizaciones de la región, según los últimos datos aportados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. El Info cuenta con un equipo de trabajo a disposición de las empresas regionales para apoyarlas y guiarlas durante todo el proceso de participación en programas europeos de calado. De este modo se busca fortalecer la competitividad y potenciar el desarrollo de proyectos innovadores en la región. Es María Luisa López, técnico de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad.
Más del 50% de participaciones en este programa de la región de Murcia son proyectos dirigidos a mejorar la sostenibilidad. Desde nuestra región se han producido 110 actividades financiadas de 54 entidades, con lo cual esto nos dice que entidades que participan en actividades de I+D financiadas con este programa repiten, vuelven a participar en proyectos después de resultados exitosos.
En solo 3 años de vigencia del nuevo programa ya se han alcanzado un total de financiación obtenida en el programa europeo anterior Horizonte 2020, consolidando a la región como una comunidad clave en el panorama europeo de la propia innovación.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Sabes? Es la cuarta vez que Pan Moreno recibe una estrella entre los mejores panaderos de España. Y es que hay algo especial en cada pan que sale de nuestro horno. Es el sabor de la dedicación, el aroma de la tradición y, sobre todo, el ingrediente más importante, el amor. En Pan Moreno creamos momentos felices porque amamos lo que hacemos y se nota en cada bocado. Pan Moreno, artesanía, pasión y mucho sabor.
Catalimet Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro, coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados, haciendo que tus platos sean las estrellas de la Navidad. Búscalas en las principales tiendas: El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo, Covirán. Catalimet Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Bueno, amigos oyentes, pues nos vamos a acercar ahora mismo hasta Archena, porque ya saben ustedes que a la vuelta de la esquina tenemos esa Navidad maravillosa, y en Archena están haciendo unos preparativos para la Navidad impresionantes. Lo primero, saludar a su alcaldesa, a Patricia Fernández. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Nada, empezando las Navidades aquí en Archena.
Bueno, algo importante. Las Navidades son un motor también para el comercio local. Sé que hay una campaña importantísima coincidiendo precisamente con la Navidad. Cuéntanos un poquito.
Bueno, así es. La verdad es que una campaña navideña para movilizar mucho más en estas fechas al comercio local, que ya funciona muy bien durante todo el año, pero donde es verdad que intentamos, junto al comercio local, dar un impulso, ya que son unas fechas donde es verdad que hay un incentivo económico muy, muy importante, se aumentan las compras y, sobre todo, apostar por el comercio de cercanía, el comercio local, el comercio artesanal que ofrece Archena, para dar un impulso a la economía local, que es esencial para la ciudad.
¿En qué consiste un poco las líneas maestras? No sé si va a haber tipo bonos, tipo descuentos, tipo etcétera, ofertas, no sé, en qué, un poquito las directrices de esta campaña.
Bueno, sobre todo lo que ha organizado el comercio es dos grandes cestas navideñas, la verdad es que por valor de prácticamente 3.000 euros, donde quien consume en el comercio local tiene unos bonos, y el sorteo se realizará después de estas fiestas navideñas, y pues podrá optar a una de las dos cestas que hemos presentado esta misma mañana, y que, bueno, van a ser, pues eso, un fomento para el consumo en nuestro comercio.
Y ya centrándonos en la Navidad, alcaldesa, creo que Archena ha transformado el Palacete de Villarrías en una auténtica fábrica de juguetes, donde los más pequeñines van a poder disfrutar, bueno, como auténticos locos, ¿no? Porque esos sueños van a cobrar vida.
Bueno, así es. Uno de los momentos más esperados de la Navidad era la inauguración de ese Palacete de Villarrías transformado en fábrica de los juguetes, que va a estar abierto hasta el próximo 3 de enero para que los niños y niñas de Archena entren, disfruten y vean sobre todo el proceso que los elfos de Papá Noel hacen para recoger las cartas, envolver regalos, el reparto de los regalos de cara a la noche del 24 de diciembre, cuando Papá Noel visitará todas y cada una de las familias archeneras. La verdad es que la fábrica de los juguetes, la inauguración fue un auténtico éxito, donde los niños y niñas entraban, la verdad es que con unas caras de ilusión, Pedro, increíbles.
Y si hablamos de Navidad, tenemos que hablar de luces. Me figuro que toda Archena ahora mismo está decorada con unas luces preciosas, incluso árbol de Navidad, me figuro, también grande, para que la gente vaya, el visitante sobre todo, y conozca esa maravilla de ciudad.
Bueno, la iluminación es un atractivo turístico y comercial también, ¿no? Por eso este año hemos adelantado incluso prácticamente 10 días el encendido navideño, porque, bueno, es verdad que son un fomento para visitar la ciudad más, es un incentivo para consumir a nivel local y, por supuesto, mejorar aún más si cabe la belleza de la ciudad de Archena, un nuevo atractivo, donde el encendido lo hacíamos el pasado 1 de diciembre, que ha quedado de verdad que espectacular, y donde además del encendido, por supuesto, como muy bien comentabas, pues árboles en diferentes zonas y también un Belén navideño, que es el gran atractivo de la Navidad chenera.
Y ya la penúltima, mirando un poquito al año que viene, cabalgata de Reyes, me figuro que se está preparando con mucho mimo, con mucho cariño, y que va a ser una cabalgata con novedades y muy especial, ¿no?
Bueno, así es. Más de 20 años, la cabalgata de la noche del 5, de la noche de Reyes, en Archena la organiza la OJE, la Organización Juvenil Española de Archena. Y la verdad es que, bueno, este año van a haber novedades importantes en cuanto a la cabalgata se refiere. Una cabalgata que aúna la participación de prácticamente 1.200 personas en la misma, y donde, bueno, pues también es la noche, pues yo creo que para los niños y niñas y para los mayores más mágica del año, con la llegada y esa espera tan deseada y ansiosa de Su Majestad de los Reyes de Oriente. Por lo tanto, una tarde-noche, 6 de la tarde, el próximo 5, donde Archena se engalana para recibir a los 3 magos de Oriente.
Y termino con una cuestión personal. ¿Cómo recuerda a la alcaldesa de Archena esas Navidades de su infancia, su adolescencia? ¿Qué era lo que más le gustaba de esas Navidades?
Bueno, la verdad es que en casa lo hemos vivido, la verdad es que, bueno, religiosamente, y mis padres nos han inculcado esa magia, esa ilusión, absolutamente todas las noches, ¿no? Pero es verdad que en mi casa, especialmente mi madre, preparaba con muchísimo cariño la noche de Reyes, y es bueno, lo que me llevo, ¿no? Un ambiente familiar, porque intentamos buscar cada momento para estar con la familia y sobre todo preparar todos y cada uno de los detalles de estas fiestas navideñas, pues con todo el cariño y toda la magia que envuelve a la Navidad.
Y esta es una curiosidad, ¿hay algún dulce típico? Me figuro que sí, ¿no? Que se consuma ahí en Archena cuando llegan estas fiestas.
Bueno, es verdad que todavía en Archena, en panaderías, incluso en casas particulares, la semana pasada con unos amigos hacíamos los típicos dulces navideños, el mazapán, el cordial. Aquí es muy típico el cordial con cabello de ángel, y la verdad es que se sigue haciendo y es una tradición que intentamos no perder y, bueno, que al final endulza mucho pues estas fechas tan bonitas.
Pues Patricia Fernández, que pase usted unas magníficas Navidades junto a todos los archeneros, y evidentemente vamos a estar allí muy pendientes de esa cabalgata y de todo lo que tiene que ver con las actividades de Navidad. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo a vosotros y a todos los oyentes de COPE. Mis más sinceras, felices fiestas.
En Murcia ya es Navidad. El sábado 14 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, el malecón se convierte en el Jardín de los Sueños. Una experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz, donde podrás vivir la Navidad en primera persona hasta el 4 de enero. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
¡Oh! Navidades en Lucente. Te felicitamos, ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucete.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia Alicante, kilómetro 8.
En COPE vivimos la Navidad contigo. Del 16 al 20 de diciembre te esperamos con nuestra programación especial de Navidad en un nuevo escenario, la Plaza de Santo Domingo. Escúchanos y comparte con nosotros la alegría y la magia de estas fechas tan especiales. Radio en directo con la actualidad, regalos y todo lo que hace de Murcia un lugar único para celebrar las fiestas. Además, todas las tardes tienes una cita con la Solidaridad, donde hacer tus donaciones a beneficio de los afectados por la Dana a través de Cáritas. Programas especiales de COPE en Navidad, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
38 minutos pasan de las 12. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en esta jornada de viernes 13 de diciembre. Viernes menos fresquito que en días anteriores. Luego hablaremos, por cierto, del tiempo, pero evidentemente que sigue siendo una jornada para llevar abrigo y para llevar también, bueno, pues no guantes, porque sería un poco exagerado, pero bueno, habrá que estar muy atento a lo que ocurra en los próximos días. Y nosotros nos acercamos ahora hasta Lorca para hablar de una gala solidaria a favor de Mi Princesa de Red, porque nuestro querido compañero José Ángel Ayala tiene precisamente como invitado al padre de Daniela. José Ángel, cuéntanos.
Pues Pedro, buenas tardes. En Lorca tenemos que hablar de una gala de Navidad que se va a desarrollar este próximo 22 de diciembre y que se va a realizar en el Auditorio Margarita Lozano. Va a tener un carácter benéfico, va a ser concretamente a favor de Mi Princesa Red. Sabes que durante pues algunos programas, durante semanas anteriores, hemos estado hablando de Daniela, esta chica que sufre esta enfermedad en Lorca, y que se han volcado, ¿no? No solo desde el reto Yo Si Puedo, desde este equipo deportivo, que este año todas las pruebas que están haciendo es de carácter benéfico para ella, sino que también pues se están desarrollando otra serie de actividades, de la que les vamos a dejar detalles a los oyentes de COPE Región de Murcia. Es una gala de Navidad que, como decimos, se va a desarrollar en el Auditorio Margarita Lozano. Será el 22 de diciembre a partir de las 6:30 de la tarde. Las entradas tienen un precio de 5 euros y van a participar pues Marisol Segura, Israel González, y también va a tener la participación, la colaboración de Alma Dance, que es una academia de baile de Gema Reverte. Daniel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues el caso es no parar y siempre hacer alguna actividad y pensando en Daniela, ¿no?
Correcto. Como te he dicho otras veces, cuando pare la enfermedad de Daniela y de muchas crías, entonces a lo mejor descansaré un poquito, pero no descansaré del todo porque todavía quedan muchas niñas y muchas cosas que hacer por el síndrome de Rett.
Háblanos de esta iniciativa, de esta primera gala de Navidad.
Pues esta iniciativa viene a través de Gema. Gema quiso hacer, bueno, va a hacer la primera gala benéfica de Navidad y pensó en Daniela. Y es de agradecer que en su día pues ella quisiera colaborar con Princesa Rey, sobre todo por Daniela, y para seguir con nosotros con la investigación. Como he dicho anteriormente, siempre apostamos por la investigación y por tener las terapias específicas que nuestras niñas necesitan. Y Gema, pues cuando le comenté lo que nosotros trabajábamos y en qué destinábamos todo el dinero, pues no se lo pensó. Y es que en 5 segundos me dijo, es tuya, Daniel, la gala. Y es de agradecer que Gema pues se haya puesto a disposición, a ella y todo su equipo y todas sus crías, a disposición de mi Princesa Rey el día 22 de diciembre.
Háblanos un poquito del evento, ¿en qué va a consistir?
Pues el evento, como has dicho anteriormente, pues es de la Escuela Dan de Gema Reverte, pues va a ser una gala de la Escuela de Baile de Gema Reverte. Luego tendremos también la actuación de Marisol Segura y de Israel, que fue concursante de La Voz. Y luego, pues... No me puedo... Ah, perdona, de Operación Triunfo. Y luego, pues, qué mejor tener al presentador como tenemos a Juan Frarro, que seguro que os va a hacer pasar una tarde maravillosa con sus comentarios y con sus cosas que tiene, tan peculiar, seguro que vamos a pasar una tarde buenísima. Y sobre todo, pues, el beneficio de esta gala, que sepáis que va a ayudar, pues, como he dicho muchas veces, a muchas niñas a que tengan una mejor calidad de vida.
Hablaremos de ese tratamiento posteriormente al que va a ir destinado toda la recaudación. Las entradas tienen un precio de 5 euros y además hay una fila cero. Se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio Margarita Lozano desde instantes antes del comienzo de lo que es la gala y también pues en los diferentes establecimientos, patrocinadores y colaboradores. Gema Reverte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ti te llamo Daniel y no te lo pensaste ni un segundo.
Ni un minuto. Esta es la primera gala de Navidad de mi academia. Yo llevo poquito tiempo con mi sede oficial. Y yo tenía claro que esta gala era para Daniela, para todas las princesas, pero muy especialmente para Daniela, porque Daniela es nuestra, es de aquí de Lorca y somos los lorquinos los que tenemos que ayudarlo a que esta asociación pueda seguir apostando por la investigación, porque es donde realmente ellas van a tener un futuro donde agarrarse con la investigación. Y no me lo pensé ni un momento. Por supuesto, las mamás y papás de mi academia súper felices y contentos, porque ver a bailar a tus niñas en Navidad ya es emocionante, pero si encima estás colaborando con esta causa, pues más todavía. También agradecerle muchísimo a Marisol Segura y a Israel González, porque en el momento que te iba a decir que los llamé, no, ni los tuve que llamar, un audio de 30 segundos y su respuesta fue sí, cuenta conmigo, igual que con Juanfra. Aquí en Lorca somos solidarios y en estas cosas se nota.
¿Cuántas niñas van a participar?
Pues van a participar 75 niñas. Hemos tenido una baja ahí de última hora, porque las crías como no paran, se están rompiendo siempre cosas. Pero 75 alumnos, el grupo adulto no puede participar porque no le da tiempo, pero con sus ganas se quedan.
Así que una auténtica fiesta, como podéis comprobar. Y todo lo recaudado, Gema, Daniel, hemos dicho que va a un nuevo tratamiento en el que ya se va a poner en manos Daniela, será incluso a partir de mañana, te vas a Barcelona. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir ese nuevo tratamiento y qué puertas, qué vías os abre.
Pues como te he comentado antes, mañana nos reunimos con el equipo, hoy viernes viajo para Barcelona para reunirme mañana con el equipo de investigación de San Juan de Dios, con la dirección también del Hospital San Juan de Dios, para comentar el nuevo tratamiento que se va a llevar a cabo con la ayuda de Princesa Rey y a través de San Juan de Dios. Se llama la mitozona, son mitocondrias, y eso por lo que va a suponer un gran avance para nuestras niñas. Encima de todo, lo tenemos aquí en España, este tratamiento, y sobre todo, como he dicho antes, un gran avance a nivel neurológico y a nivel motor, que van a pegar un gran cambio en nuestras niñas. Deseando estamos de que Daniela pueda ser una firme candidata, como he dicho antes, a través de la RISACA y San Juan de Dios están trabajando conjuntamente con las pruebas y todas las revisiones de Daniela para mandarle toda la información necesaria para ver si Daniela puede ser una firme candidata y empezar ya el día 17, que empieza desde este mes, empieza ya el tratamiento aquí en España.
Hace poquito también habéis tenido lo de las aulas sensoriales, ahora tenéis este nuevo tratamiento. ¿Cómo están respondiendo las niñas, Daniel?
Sí, no, las aulas sensoriales ha sido un éxito. Yo tengo la suerte que Daniela la hemos podido poner una también en casa a través de la financiación de Mi Princesa Red, y en el colegio pues he conseguido, como ya viste, a través de la ayuda del Ayuntamiento y de Caja Rural de Granada, me hicieron, le presenté un proyecto, le vieron viable y que era muy beneficioso para nuestras niñas, y no es para Daniela nada más, sino para las 12 crías que hay en aula abierta allí en el colegio, y para críos ordinarios le están viniendo genial. También te digo que no voy a parar, porque se ha quedado obsoleta ahora mismo. No esperábamos que iban a ser para 4 o 5 niñas, pero como es verdad que se le están beneficiando muchos niños, voy a presentar otro proyecto para ampliar esa aula sensorial que queremos tener en el colegio.
Objetivo, el bienestar y la evolución de estas niñas. Pedro, como has podido comprobar, Mi Princesa de Red, que sigue trabajando, realizando este tipo de actividades y buscando, por supuesto que sí, diferentes vías, diferentes canales de posibilidad de que estas niñas vayan mejorando. Gemma, Daniel, Gemma, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
A vosotros.
Y muchas gracias, Daniel. Seguimos unidos en la lucha, ¿vale?
Gracias a vosotros, siempre estáis atentos a nosotros.
Bueno, pues Pedro, recordamos, primera gala de Navidad, 22 de diciembre, 6:30 de la tarde, Auditorio Margarita Lozano. Hay una fila cero y las entradas tan solo tienen un precio de 5 euros.
Bueno, pues hoy es viernes y hablamos del tiempo. Ha llovido esta madrugada, no mucho, por lo menos en la capital regional, pero queremos saber qué nos depara esta tarde de viernes y el fin de semana. Y tenemos al otro lado del teléfono a Juan Esteban Palenzuela, que es responsable de la EMET aquí en la región de Murcia. Señor Palenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos un poquito, ¿va a mantenerse esa lluvia, aunque sea mínima, o va a cambiar un poco el tema, el panorama, cara al fin de semana, por ejemplo, y esta tarde?
Bueno, en principio va a cambiar de cara al fin de semana, pero esta tarde todavía se puede producir algún chubasco ocasional, es decir, no se descarta un chubasco ocasional disperso, pero más probable en las zonas del interior. La zona del litoral parece que va a ir estabilizándose la atmósfera y sería más en la zona del interior, zonas altas del interior, donde podría haber algún chubasco débil y disperso esta tarde en nuestra región. En cuanto a las temperaturas, pues van a ascender, especialmente las máximas, y ese ascenso será también más acusado en zonas del interior. Y los vientos para esta tarde pues serán flojos, variables, con predominio de la componente sur en las horas centrales y primeras horas de la tarde. Ya de cara a mañana sábado, pues será un día en general con cielos poco nubosos. Podemos tener algunos intervalos de nubes bajas, brumas matinales, más probables también en el entorno del campo de Cartagena. Y luego, pues a últimas horas de la tarde y ya durante la noche, algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas para mañana, pues con pocos cambios o en ligero descenso las mínimas, de forma que podemos tener también algunas heladas débiles en zonas altas del norte de la región. Y los vientos para mañana sábado serán flojos variables rolando a noroeste. El día 15 domingo será un día con cielos con intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, evolucionando a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas, pues en principio con pocos cambios, seguiremos con esas heladas débiles en zonas altas del norte de la región y los vientos serán flojos variables con intervalos de noroeste. Y comenzaremos la semana el lunes día 16 con cielos con intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, también más probables en la mitad sur de la región. Las temperaturas máximas en ligero descenso, las mínimas sin cambios en ligero ascenso y los vientos serán flojos de componente este. De cara a la semana próxima, la semana del 16 al 22 de diciembre, pues podemos decir en cuanto a la temperatura que la tendencia a partir del martes es que las temperaturas vayan ascendiendo hasta el jueves. Sería, pues podemos tener temperaturas máximas que se situarán en torno a los 20-25 grados. con lo cual pues eran temperaturas bastante más altas de lo que toca para esta época.
Pues Juan Esteban Valenzuela, ya hablaremos de cómo se presenta la Navidad cuando se acerque, lógicamente, esa fecha, el próximo viernes, si es posible, y comentaremos si va a haber lluvia, no va a haber lluvia, etcétera, etcétera. Nos quedamos con esa previsión que hoy nos ha dado de esta tarde, fin de semana, y del arranque de la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y a todos los que trabajan en la EMET también, por supuesto, un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias, igualmente. Saludo.
Segundos pasan de la 1:10, seguimos en la mañana en la cadena COPE y lo que vamos a hacer los próximos minutos es un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos de temas muy interesantes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, pues vamos a hablar de un acto que ha tenido lugar hoy que me parece un acto bonito. Se ha presentado el calendario 2025 del Archivo Municipal de Murcia, inspirado en Murcia 1200. Ya saben que el año que viene la ciudad de Murcia cumple 1200 años. Y al otro lado del teléfono tengo al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, don Diego Avilés. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo es ese calendario. Yo digo que está inspirado en el año 1200, en la Murcia 1200, sí. Pero cuéntenos un poquito cómo es.
Pues efectivamente lo que hemos querido hacer es una alusión al 1200 aniversario de nuestra ciudad. Esta cita que el archivo hace cada año en torno a ya su tradicional calendario, la verdad es que se ha convertido en una cita ineludible para todos los que somos amantes de la cultura, de la historia, ¿no? Porque cada año sacan a la calle un calendario referente a algún motivo importante de nuestra historia. El año pasado, por ejemplo, fue la importancia de la mujer en la historia de la ciudad de Murcia. Pues este año, como no puede ser de otra manera, el año 25 tiene que estar dedicado a esos 12 siglos de historia gloriosa, que son los que ha tenido nuestra ciudad desde su fundación por la de Ramón II. Así que lo que hemos querido hacer ha sido resumir en los 12 meses del año los 12 siglos de historia, haciendo alusión a partir del siglo IX a esa fundación de la ciudad, cuando Abderramán II dijo aquello de fúndese Medina Mursilla, hasta el siglo XX, donde hemos tenido pues un recuerdo también a nuestra cultura popular tan importante como son los auroros. Además, este año hemos querido incorporar a ese calendario una experiencia nueva. Una de ellas es una propuesta de plan. Por ejemplo, en el siglo IX, dedicado a Abderramán II, recomendamos a todos los murcianos que vayan a visitar el Centro de Interpretación de la Muralla de Santa Eulalia, donde están los orígenes de nuestra ciudad. Y además, le proponemos a través de un código QR más información, incluso un audiovisual que completa la información sobre nuestra historia. Y así sucede a lo largo de todos los siglos. Hay alusiones al castillo de Monteagudo, a, cómo no, a la red de acequias, que también es en lo que se funda nuestra ciudad, ¿no? Que es, en este caso, alusivo al siglo X. Tenemos personalidades importantes que nacieron en el siglo XVI, como son Cascales, Fajardo, Saavedra Fajardo. Tenemos alusiones históricas a la séptima corona que incluyó nuestro escudo en el siglo XVIII, completándose como se conoce a día de hoy. En fin, un sinfín de datos históricos, que además no son los tradicionales, que también hemos querido que esto sea así, para que salir un poco de la historia común que posiblemente todos conocemos, y conocer, pues, por ejemplo, en qué momento, debido a una despoblación de nuestra ciudad, el ayuntamiento, el concejo, decidió eximir de impuestos a médicos, formadores, guerreros, todas aquellas personas que eran indispensables en el día a día de la ciudad de Murcia. En definitiva, creo que es un calendario que resume muy bien esos 12 siglos de historia, sobre todo pues un calendario con el que podemos aprender muchísimo, cosas que posiblemente no conocemos sobre nuestra historia, y además también una manera de tener muy presente al Archivo Municipal de Murcia en todos los lugares murcianos, porque desde luego es un lugar silencioso, discreto, que está ubicado en el Palacio del Muy, pero que sin embargo guarda la historia de Murcia de los últimos siglos.
Y la pregunta también se la estará haciendo el amigo oyente de la mañana de la Cadena COPE: ¿dónde se puede adquirir ese calendario?
Pues este calendario se está entregando de manera gratuita en el archivo municipal, es decir, en el Palacio del Mudí. Se han hecho más de 3.000 ejemplares, por lo que animo a los oyentes a que no dejen pasar muchos días, porque me consta que hay mucha demanda.
Diego, también te quería yo comentar algo muy importante. Ya centrándonos ya en lo que es en sí la Navidad. Bueno, esta mañana apertura de todo lo que tiene que ver con ese mercado navideño, la Food Zone, el Árbol Experience en la Plaza Circular. No paráis, ¿eh?
No paramos. Queremos ofrecer a Murcia una Navidad histórica. Más de 1.300 actos, un sinfín de escenarios repartidos por todo el municipio, para que, bueno, pues esta Navidad, además de una fecha obviamente muy importante para todos, muy familiar, cercana, de reencuentro, pues también sea una oportunidad para lanzar nuestra marca de ciudad, nuestra marca Murcia, para favorecer, pues, nuestra agenda cultural y social, nuestra economía. El año pasado, tanto hoteleros como hosteleros definieron la Navidad de Murcia como una Navidad histórica, porque se obtuvieron unos datos impresionantes desde que se tienen registros. Nuestro objetivo es ese, ¿no? El poder superar esos datos y que, por tanto, la Navidad también sea un instrumento que favorezca la economía de nuestro municipio. Estoy convencido de que aún nos queda ese grueso de la programación navideña, que comienza a partir de mañana con la inauguración también del Jardín de los Sueños, el Jardín del Malecón, y estoy seguro de que nos espera una Navidad para vivir en familia, para disfrutarla, para poder, pues, tener esas experiencias en tantas y tantas novedades que estamos poniendo en este calendario con tanta ilusión y sobre todo con tanta responsabilidad.
Pues ha sido un placer hablar con Diego Avilés, concejal de Cultura. Muchísimas gracias y disfrutaremos, evidentemente, de esa maravilla de Navidad que nos prepara el Ayuntamiento de Murcia. Por cierto, que recuerdo a los oyentes que la semana que viene vamos a hacer el programa especial del Tren de la Navidad y de todo lo que tiene que ver con la Navidad desde la Plaza Santo Domingo. Esperamos contar también con usted, con el señor Avilés, concejal de Cultura, si es posible. Muchísimas gracias.
Será un placer, ahí estaré. Un saludo.
En COPE vivimos la Navidad contigo. Del 16 al 20 de diciembre te esperamos con nuestra programación especial de Navidad en un nuevo escenario, la Plaza de Santo Domingo. Escúchanos y comparte con nosotros la alegría y la magia de estas fechas tan especiales. Radio en directo con la actualidad, regalos y todo lo que hace de Murcia un lugar único para celebrar las fiestas. Además, todas las tardes tienes una cita con la Solidaridad, donde hacer tus donaciones a beneficio de los afectados por la Dana a través de Cáritas. Programas especiales de COPE en Navidad, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El ADN de los humanos modernos más antiguos indica mezcla neandertal de hace unos 45.000 años. Los siete primeros europeos conocidos pertenecían a un grupo pequeño y aislado que se mezcló con neandertales y acabó extinguiéndose. Un nuevo estudio liderado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva ayuda a proporcionar fechas más precisas de este cruce. Y es que después de que los humanos modernos abandonaran África, se encontraron y cruzaron con neandertales, lo que dio lugar a un porcentaje de entre el 2% y el 3% de ADN neandertal en los genomas de todas las personas de este continente en la actualidad. Sin embargo, poco se sabe de la genética de estos primeros individuos en Europa y del momento de la mezcla neandertal con los africanos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes de marejada cantábrica. O al menos eso es lo que anunciaban las crónicas previas a la conferencia de presidentes que se ha reunido hoy en Santander. El lío estaba garantizado entre los varones del PP y Pedro Sánchez, y recordemos que los varones del PP copan el 70% del poder autonómico del país. Todos los presidentes autonómicos, incluido el Lendakari, y a falta del presidente de Melilla por cuestiones personales, se han hecho la foto junto con el presidente del gobierno y con el jefe del Estado. En las escaleras de ese hermoso palacio santanderino de la Magdalena, que fue construido para residencia de verano de Alfonso XIII. Hoy ha sido su bisnieto, Felipe VI, quien ha saludado uno a uno a todos los presidentes autonómicos puestos en fila. Y ha sido muy interesante, por cierto, el momento en el que don Felipe se detiene delante de Emiliano García Page un buen rato y conversa amigablemente con él, mientras Pedro Sánchez no sabe a dónde mirar, parado delante de Mazón. En cuanto al saludo entre Ayuso y Sánchez, yo he visto parpadeos bastante más duraderos que ese saludo. Mira, estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho hoy Pedro Sánchez. Ha dicho que la imagen de hoy expresa la unidad territorial de nuestro país. Y es así, es una imagen de unidad. El problema es que solo es una imagen, una ilusión momentánea. No es un compromiso, sino un posado. Porque había cuatro puntos en el orden del día que cronifican la discrepancia. La política de vivienda, porque no hay casas. La de sanidad, porque no hay médicos. La de inmigración, porque no hay consenso. Y la cuestión más delicada de todas, que es la financiación singular de Cataluña. El famoso cuponazo sobre el que Salvador Illa edificó su pacto de investidura con Esquerra y que, según el Colegio de Economistas de Madrid, causaría directamente el colapso del Estado. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez sobre el cuponazo? Concretamente, nada, pero ha dicho que en enero va a impulsar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas del régimen común, a ver si así cuela mejor el cupo catalán. Pero es que las matemáticas no son magia, son tus impuestos. Y si hay privilegio para Cataluña, hay agravio para las demás. Y si Madrid o Galicia no tienen deuda, esa condonación no les sirve de nada. Sánchez ha prometido también que va a conciliar la bilateralidad con la multilateralidad, que es como conciliar el machismo con el feminismo. O una cosa o la otra, Pedro. Por lo demás, no ha habido que acolchar las habitaciones del Palacio de la Magdalena ni llamar a los cascos azules de la ONU a esta hora, ¿eh? Cada presidente tendrá un turno de 10 minutos para hablar de su libro y Pedro se marchará de allí con vagas promesas y sin un solo compromiso concreto, salvo con los indepes, claro. Él en realidad nunca quiso esta conferencia porque no está cómodo en un foro donde él representa la inmensa minoría. Lo ha convocado porque era su deber legal y porque amenazaban con llevar a los tribunales de no hacerlo. Pero viendo en qué se quedó el cónclave que se celebró en La Palma hace 3 años, mucho me temo que la conferencia de hoy se agotará en su propia foto. Es lo que sucede cuando tu modelo de negociación es la bajada de pantalones ante el separatismo y el trágala para la oposición.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y la primera es que en Francia Emmanuel Macron ha nombrado ya a un primer ministro. Se trata de François Bayrou, 73 años, del Centro Liberal, uno de los colaboradores más estrechos de Macron desde su primera etapa. Fue ministro de Justicia hasta 2017 y actualmente es el alcalde de Pau. Y tenemos un importante comunicado en este mediodía que ha lanzado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y también el Supremo. Sin nombrar a nadie, Isabel Perelló rechaza el cuestionamiento permanente y generalizado a los jueces, por lo que ha pedido a los grupos de poder que no presionen a los magistrados. Palabras de Perelló que llegan tras las críticas del Gobierno, pero también de sus socios independentistas, al trabajo del Poder Judicial. Y la pensión media de jubilación rozará a partir de enero los 1.500 euros al mes. Es el resultado de aplicar el incremento del IPC, referencia para el cálculo de las pensiones. La inflación, que en noviembre ha subido un 2,4%, especialmente lo ha hecho por el incremento de los precios de la electricidad, los combustibles y alimentos como el chocolate o las patatas.
Y en los deportes, qué buena noticia. Ancelotti confirma que Mbappé viajará para la Intercontinental. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buena, Jorge Pilar, ¿qué tal? De momento buena noticia, vamos a ver si se confirma que puede jugar, pero Ancelotti ha confirmado de momento también que Camavinga podrá jugar mañana contra el Rayo en Vallecas y que Mbappé va a ser baja, lógicamente, por la lesión. Lo que pasa es que el técnico confía en que el delantero francés pueda saltar al campo en la final de la Intercontinental del próximo miércoles.
Bueno, Mbappé no es algo muy serio, no va a estar por el partido, viajará a Qatar a verse sin riesgo puede jugar o puede jugar una parte del partido. Comunque viaja porque pensamos que la lesión se la puede recuperar. Afortunadamente es un pequeño periodo, esto no es una lesión de larga duración. Yo creo que no va a perder lo que ha conseguido en los últimos tiempos.
En el Barça, que juega el domingo ante el Leganés, apelación ha confirmado la sanción de 2 partidos a Hansi Flick, que no se va a poder sentar lógicamente en el banquillo. Hoy abrimos jornada con el Valladolid-Valencia a las 9 y te cuento que se está sorteando la fase de clasificación del Mundial 2026, aunque España no va a conocer aún a sus rivales exactos, porque depende de lo que pase en la Liga de Naciones. Si perdemos con Países Bajos en marzo, nuestro grupo será Polonia, Finlandia, Lituania, Malta, y si ganamos a Países Bajos, el grupo sería Turquía, Georgia y Bulgaria.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy le tenemos en los estudios, lo cual desde luego siempre es un placer, ¿no? Contar con un amigo en los estudios. Hablo de Antonio Botías, nuestro querido cronista oficial de la ciudad de Murcia, pregonero de la Semana Santa y muchas otras cosas que ha hecho. Y lo fundamental es que está aquí con nosotros. Antonio, ¿qué tal? Estamos, lo primero. Muy buenas.
Muy buenas. Pues ya preparándonos para la semana, iba a decir la Semana Santa, para Navidad, que quedan, pues eso. Ya pasamos San Andrés, de 3 semanas y días 3, no, ya queda nada esta semana y la que viene. Y supongo que ya empezará la gente a moverse. Bueno, ya han empezado a moverse. Pues tú sabes que aquí en Murcia cualquier día vamos a salir del Camposanto el día 1 de,
sí,
de noviembre y nos vamos a encontrar una cuadrilla cantando aguilandos ahí en la puerta. Pero la verdad que son fiestas muy entrañables y aquí en Murcia se viven especialmente bien.
Hablando de fiestas, ¿qué sería la Navidad sin nuestros queridos dulces tradicionales, los dulces de Pascua? Hay una historia detrás, ¿verdad?, de los dulces de Pascua aquí en la región de Murcia.
Pues sí, nosotros tenemos en Murcia unos dulces espléndidos, riquísimos, sabrosísimos. Yo vaya por delante y no me quiero buscar enemigo ahora que viene la Navidad. Yo no tengo nada contra el panetone ni nada de esto. De hecho, aquí en la región, en Beniaján, creo, hay una pastelería que es el mejor panetone de España. Le han dado un gran premio. Hay panetones muy famosos, no diremos nombres para no hacer publicidad. Pero, hombre, son dulces navideños italianos. Nosotros tenemos, y yo en mi humildísima opinión creo que no se pueden enfrentar, porque perderían con las tortas de Pascua,
la razón.
Las de recao, hombre. Esos cordiales con cabello de ángel, esos suspiros con su almendra, es decir, no se puede comparar. Y además, porque tienen incluso muchísima más historia, cuando uno le pega un bocado a un cordial está mordiendo las tres culturas, está mordiendo los dulces árabes. O cuando se come un suspiro o un curruco, que le llaman en algunas zonas de la región. Yo creo que no hay color.
Pero si hablamos de los primeros dulces, vamos, nos tenemos que remontar siglos y siglos las recetas, madre mía.
Sin lugar a dudas, vamos, la raíz árabe de, pues fíjate, del cordial en concreto. Eso es un dulce judía, Sí, fíjate que los judíos en la región, no se ha contado todavía bien su historia, pero tienen un pasado espectacular, grandes sabios y también grandes cocineros.
Pues tenemos que degustar esos ricos dulces. Yo cuando hablaba con Antonio, siempre hablo con él por teléfono para hablar un poco del tema, le comentaba un poco la iluminación aquí en la región de Murcia, en concreto en la ciudad de Murcia. No ha sido tampoco, hombre, es una gran iluminación, la estamos viendo en las calles, a mí me encanta, pero como referente a nivel nacional, hasta hace pocos años no era tampoco un referente a nivel nacional, hasta hace pocos años.
Ciertamente la ciudad se ha engalanado en todas las épocas, pero bueno, sobre todo los comercios, las fondas, donde se vendían ultramarinos, que nos creemos que aquí ha llegado el caviar o ha llegado las gambas o la langosta o el champán francés anteayer, pero hace un siglo nuestros bisabuelos y nuestros abuelos ya podían comprarlo, el problema es que no tenían dinero para hacerlo, pero ya había. Pero no ha habido una tradición, por ejemplo, de árbol de Navidad. El árbol de Navidad llegó aquí a finales del siglo XX, fue el Círculo Católico de Obreros el que lo instaló, el primer árbol público. Y el único objetivo que tenía era pues llevar ahí regalos, que la gente donara regalos para dárselo a los críos. Fue un éxito, el primer año creo fue 1890 y tantos. El primer año 300 familias recibieron juguetes, al segundo 700. Y este árbol se siguió poniendo año tras año, era un poco el árbol de la ciudad. Pero llegó la guerra, en el 36 llegó a ponerse, luego después de la guerra ya el árbol no se consideraba algo genuinamente español. Era algo extranjero, que había que casi proscribirlo, y así fue. Fíjate que en el año 71, 1971, el Hoja del Lunes publicó un artículo donde decía: están poniendo un árbol de Navidad en la Plaza de la Cruz, junto a la Catedral de Murcia. Es un modismo que seguramente arraigue. Es decir, estamos hablando de los años 70. No había tradición. Sí había muchísima tradición en Francia, en otros países, en Riga, por ejemplo, que es la capital de Letonia, donde también, por cierto,
hay un Belén ahora mismo de Griñán.
Hay un Belén de Griñán y está ahí el genial don Manuel Alama, ese embajador que es un todoterreno. Pues estos tíos de Riga dicen que ellos pusieron el primer árbol en el año 1510. Oye, y están muy orgullosos de eso y lo defienden y han hecho un mercado navideño de hace 200 años en torno a aquel primer árbol que yo no estaba ni nadie de los que nos está escuchando, ¿no? Pero han sabido convertir eso en un símbolo. Aquí, desde luego, Murcia no ha tenido nunca al árbol de Navidad, por muchas luces que queramos ponerle, no, nunca ha sido un símbolo como sí lo han sido, por ejemplo, los nacimientos o los belenes.
Yo casi para terminar, Antonio, hemos hablado de los dulces, hemos hablado de la iluminación, de ese árbol de Navidad, y lo que sí que está muy claro, pero quiero que tú me lo confirmes, que lo de la llegada de Papá Noel se remonta a poco tiempo aquí, ¿no? El alarde un poco de su llegada, que ha llegado por aire, ha llegado por tierra, tirado por trineos, pero eso, desde que yo estoy aquí, que tengo 35 años, en Murcia yo creo que no es una tradición, como mucho tendrá 20 y tantos.
Hombre, claro, el gordo del Coca-Cola, que le llaman, pues vino casi con el refresco. No, Murcia no ha tenido una tradición de Papá Noel, ni Dios permita que la tengamos, ¿no? Porque aquí en Murcia, desde que el mundo es mundo, y a los michirones se le echa sobrasada, desde entonces, es decir, la tradición han sido los reyes. ¿Qué pasa con los reyes? Porque claro, el Papá Noel, que es muy atrevido este señor, pues adelanta y viene antes que ellos. Pero fíjate si hay tradición en Murcia de los reyes, que nosotros estamos celebrando los autos de los Reyes Magos del siglo XVIII. Llevamos 300 años de autos. Se han perdido en casi todas las pedanías, porque casi todas lo tenían. Y se conservan en Churra, por ejemplo, de una manera admirable, y en otra, sobre todo el más afamado Churra. Pero nosotros siempre hemos sido de reyes. De reyes. Ahora, este año hay otra tontería, que me perdone si alguien se ofende. Bueno, tontería no. Es que he visto por ahí, ahora hay algo de unos duendecillos que hacen travesuras en la casa. ¿Tú no has visto eso, Pedro?
Sí, lo he visto.
Pues eso está de moda este año. Eso ha venido para quedarse. Pues nada, estamos con Papá Noel, etcétera, etcétera. Pero la tradición bonita es la de nuestros reyes.
Y yo invito a la gente a que vea esos autos tan maravillosos. Tú has mencionado el de Churra, pues evidentemente que vayan a Churra y a otros sitios donde se hagan esos autos, porque es una auténtica maravilla. Y los belenes vivientes, qué maravilla también. Antonio Botías, muchas gracias, por cierto, por traernos ese libro que vamos a recordar. ¿Dónde puede adquirirlo la gente? Nos has traído un libro para que, además, firmado, pero ¿dónde lo puede conseguir la gente?
Pues en Diego Marín o a través de las redes, que contantes conmigo, y yo se lo hago llegar.
Pues es una maravilla el libro, para conocer las tradiciones, las leyendas, todas las historias que hay en torno a la ciudad de Murcia. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¡Oh! Estas navidades en Lucente, te felicitamos.
¡Ay, fija!
dejaste. Turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucete.
En los Reyes Magos también.
¡Ah, y el montaje gratis!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
El Ayuntamiento de Murcia y COPE presentan El Tren de la Navidad.
Este año cambiamos de estación y te esperamos en un destino aún más mágico, en Plaza Santo Domingo junto a Las Claras.
Del 16 al 20 de diciembre, súbete a nuestro tren y disfruta de forma gratuita de un paseo por nuestra ciudad llena de luces, alegría y espíritu navideño.
No te lo pierdas. Hasta el viernes 20 estaremos de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
La magia de la Navidad está en Murcia. Súbete a nuestro tren.
Con el patrocinio de Centro Comercial Tader, Rincón Huertano de Murcia, Aislamientos Gerardo Orenes, Frutos Secos El Llano, Carabuc, Compraventa de Oro, Cooperativa de Enseñanza Vista Real.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
15 minutos pasan de la una, vamos a hablar de una interesante iniciativa que se ha presentado esta mañana en Murcia que tiene que ver con los monitores. Paloma Garrido, cuéntanos.
Encontrar trabajo se puede convertir en muchas ocasiones en misión imposible. Para facilitar la inserción laboral de los jóvenes existe el programa Tándem. Hoy precisamente se clausura la segunda edición de este programa de monitores de ocio y tiempo libre. Por ello hablamos con dos de estos alumnos, Mafe y Pedro. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿por qué disteis el paso para formar parte de este programa, en este caso de monitores de ocio, Mafe?
Bueno, en mi caso tengo formación como psicóloga en Colombia, soy en proceso de homologarla y bueno, la parte social me interesa muchísimo y vi que esa era una gran oportunidad para poder aprovechar esos conocimientos que ya tenía de base y poder llevarlos a otro aspecto, ¿no? A otro nivel y poder aportarle a las personas de otras formas.
¿Cuánto tiempo habéis estado formándoos, Mafe, en tu caso?
En total el programa es un año. Ajá. Los tres primeros meses formación intensiva y los 9 meses siguientes formación con alternancia con el empleo.
Mafe, en tu caso estudiaste psicología previamente, ¿no? Pedro, en tu caso, ¿por qué decidiste dar el paso para formar parte de este programa Tándem?
Pues yo de primeras estudié auxiliar de enfermería porque pensaba que mi rama era la salud. Y aunque es así, descubrí que la rama de lo social a veces llena demasiado el alma y a mí me la llenó muchísimo. Entonces descubrí la oferta del programa, me metí y aquí estoy. Y no me arrepiento de nada. Sé que este año me he valido mucho, he conocido a gente mágica.
¿Cómo ha sido esa experiencia, Pedro? Un año lleno, entiendo que hacéis también prácticas. O...
Sí, eran 3 meses de formación, como ha dicho Mafe, y luego empezamos con la alternancia que era formación y empleo. Y durante 9 meses estuvimos en el empleo. A cada uno nos tiraban a una área y eran 5 áreas. Uh-huh. Mayores, juventud, medio ambiente, humanitaria y refugiados.
En tu caso, Pedro, ¿por cuál elegiste?
Yo, juventud.
¿Y en tu caso, Mafe?
Personas refugiadas.
¿Qué tal la experiencia en tu caso, Mafe, con personas refugiadas?
Pues una experiencia maravillosa, increíble, que te aporta muchísimo, muchísimo, porque cada persona tiene una historia y aquí vienes y les puedes ayudar de mil maneras y aunque le saques una sonrisa ya es mucho.
¿Qué hiciste ahí? Cuéntanos tu trabajo, ¿en qué consistió?
Bueno, mi trabajo iba a desarrollar actividades de ocio, culturales, apoyar en talleres, en el equipo psicológico también. Ahí un poco teníamos un grupo de mujeres, de madres, y bueno, ayudarles un poco, ¿no?, a su paso por aquí, a conocer la cultura y a que estén cómodas y cómodos.
Pedro, has trabajado con jóvenes, ¿no? ¿Cómo has sido? Cuéntanos, ¿en qué ha consistido tu trabajo?
Pues yo de primeras, como estudié auxiliar de enfermería y tenía que... Mis usuarios en principio eran personas mayores. Y claro, al entrar aquí, empecé con niños y niñas. Y la verdad que no me arrepiento de nada porque he descubierto que lo que es el... Dentro del área de los niños, de los jóvenes, es una área súper bonita. Me han llenado, como bien he dicho, muchísimo el alma. Son niños y niñas mágicos y muy bien.
¿Cómo calificáis entonces este proyecto? En una palabra, en dos, lo que más os despierte.
Difícil. A ver, encontrar una sola palabra, un poco complicado. No, pero...
Sí. Yo como familia, ¿no? Sí. Más que compañeros.
Sí, sí, exacto. Equipo sí. Y inigualable, la verdad.
Y por último, ¿cómo os veis de cara a futuro? ¿Cuál es vuestro proyecto ahora que ya se ha acabado este programa también?
Bueno, en mi caso, poder seguir con la parte social, aportando valor a las personas y como pueda, ¿no? Ahora mismo como monitora, que es la experiencia más reciente que tengo, y en un futuro, ¿no?, cuando tenga homologado psicología, pues poder intervenir un poco más.
¿Y en tu caso, Pedro?
Yo igual que Mafe, gracias al proyecto también he descubierto que mi rama es lo social y pienso tirar hacia ello y luchar contra todo.
Y seguro que os va muy bien. Gracias, por supuesto, a este programa, Pedro, Mafe. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y nos acercamos cuando pasan 20 minutos de la una hasta San Javier, como es habitual, para hablar de la Navidad. Maite Fernández, cuéntanos.
El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Qué bonita es la época en la que podemos poner ya villancicos, canciones navideñas. Y el camino, bueno, pues el camino original es el que llevaba Belén, pero el camino que hacemos todos los viernes es el de ir hasta San Javier. Y no voy a robarle ni un segundo a David Martínez, el concejal de Cultura, porque tienen una Navidad maravillosa que, bueno, pues empezaba ayer, día 12, y que hasta el 5 de enero, incluida la cabalgata de Reyes, va a ser maravillosa para todos nuestros oyentes. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite, y feliz Navidad.
Igualmente, que además lo he dicho poco todavía y me hace ilusión felicitar a todo el mundo. Te hacemos corresponsal para que esa felicitación llegue a todos los oyentes que tenemos en la zona de San Javier y que van a disfrutar de una Navidad muy completa.
Sí, una Navidad especial, una Navidad que, como bien has dicho, comenzaba el 12 de diciembre y se va a extender hasta el mismísimo Día de Reyes, 6 de enero, más de 100 actividades de primerísima calidad, centradas en el público familiar, 3 epicentros fundamentales en la Plaza de España de San Javier, el Teatro de Invierno del Parque Almansa y el Mercadillo Navideño de Santiago de la Ribera, aunque habrá actividades en todas las pedanías del municipio de San Javier, desde la Manga del Mar Menor hasta El Mirador, pasando por Roda, San Cayetano, La Grajuela, grandes actuaciones musicales, actividades infantiles como talleres, habrá espectáculos de teatro, espectáculos de danza, una gran cabalgata para recibir a Papá Noel el próximo viernes 20 en Santiago de la Ribera, donde se alojará unos días en el mercadillo navideño para recibir a todos los niños antes de la Nochebuena. Y bueno, un fin de fiesta que estamos preparando el 5 de enero con ese desembarco y gran cabalgata en Santiago de la Ribera, o un espectáculo multidisciplinar maravilloso que vamos a poder disfrutar en la Plaza de España de San Javier, donde el alcalde recibirá a sus majestades para entregarle las llaves mágicas del municipio. A Ruth Lorenzo la vamos a tener el viernes 13, tendremos grandes orquestas como la Orquesta Virtuos Mediterráneo de Alicante, ofreciéndonos un concierto de Navidad a la tarde del 26, concierto de Año Nuevo con la Orquesta Meyerbeer, con Antonio García como violinista solista. La tarde del 25 de diciembre vamos a tener a Rafael de Utrera, que va a llegar desde Sevilla a ofrecernos un espectáculo en la sobremesa del día de Navidad. Cita ineludible de esa tarde en San Javier, ir a la plaza, visitar el Belén de España y disfrutar de un maravilloso espectáculo navideño que nos hace a todos los vecinos de San Javier reunirnos en este ágora, en este punto de encuentro de la palabra olvidada que ha sido testigo de la historia de San Javier desde hace siglos. Y bueno, muchísimas actividades más, sería una locura enumerarlas todas, Maite. No, es muy fácil consultarlas en la página web del Ayuntamiento de San Javier, en redes sociales. Merece la pena, de verdad, y creo que hemos preparado una Navidad completísima, con actividades súper variadas, que tienen como único objetivo hacernos un poquito más felices si cabe.
Pues sí, el espíritu de la Navidad invade San Javier y también el corazón de todos los... iba a decir de los oyentes de San Javier, pero no, de todos los que se vayan a acercar, porque además todo este tipo de actividades en unas fechas, pues que son muy bonitas, pero también de mucho consumo, pues van a hacer que la economía del municipio también prospere con todas esas compras que vamos a hacer entre acto y acto festivo que vamos a disfrutar en San Javier. Así es que nos vais a atrapar, vamos a estar mucho tiempo en San Javier también en estas bonitas fechas. Y como empezábamos... una feliz Navidad para todos nuestros oyentes y para todos los que, cada viernes nos contáis las maravillas de San Javier en este ratito de radio. Un beso enorme.
Muchísimas gracias, Maite. Recordad que el Belén monumental de la Plaza de España, el popularmente conocido como Belén de España, el más grande de Europa al aire libre, 500 metros cuadrados, se está instalando ya, se inaugurará la tarde del 23 de diciembre y nadie puede perdérselo porque es el epicentro de la Navidad en San Javier.
Bueno, pues estaremos allí, pero no solo ese día, sino que vamos a estar mucho, como digo, en San Javier. Un abrazo, David.
Feliz día, un abrazo.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño en calle Bartolomé Pérez Casa. Miscota, uno más de la familia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El secreto de la Navidad está en Nueva Condomina. Del 6 de diciembre al 5 de enero pon a prueba los 5 sentidos y vive una experiencia inmersiva que te transportará a un lugar mágico. Adéntrate en la cabaña mágica y podrás conocer a Papá Noel, los Reyes Magos, personajes navideños y muchas actividades más. ¿A qué esperas para venir? nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En Murcia ya es Navidad. El sábado 14 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, el malecón se convierte en el Jardín de los Sueños. Una experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz, donde podrás vivir la Navidad en primera persona hasta el 4 de enero. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia.
Ayuntamiento de Murcia.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y hablamos de la situación del tráfico en esta jornada de viernes, ya 13 de diciembre. Hay que decir que no hay grandes incidentes, pero ojo, claro, estamos hablando de que estamos a la puerta de un fin de semana. Por favor, muchísima, muchísima precaución y, como siempre les digo, mantengan esa distancia tan importante de seguridad entre un vehículo y otro. Un abrazo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues, al ser viernes, es un buen momento para leer. Pasan segundos de la una y media. Coge usted un libro. Yo le recomiendo, por ejemplo, que si le gusta a usted la cocina, lea el libro Chef Bosquet, porque es una maravilla. Además, es muy divertido, muy entretenido. Y da fe de ello nuestra querida compañera, que ya lo ha leído, Maite Fernández.
Me encanta. Nuestro ratito de lectura va a ser súper práctico, va a ser súper divertido, va a hacernos quedar maravillosamente bien. Y es que nuestro autor de esta semana, bueno, pues es de esas personas que dices aquello tan antiguo, a lo mejor, de sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Nos va a hacer quedar de lujo con todos nuestros invitados, porque vamos a hablar de un libro que, como digo, es una guía práctica para todo, desde el inicio de lo que tiene que ser una cocina hasta lo que vamos a servir en nuestra mesa para, bueno, pues como digo, quedar de lujo. Así es que todos a la mesa con el Chef Bosquet para cocinar rico, fácil y saludable en cualquier ocasión. Es que siempre decimos lo de que cualquier ocasión tiene que ser especial y él va a conseguir que lo hagamos. Roberto Bosquet, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantadísima, porque vamos a quedar de lujo con todo el mundo, con los niños, con los amigos, con esa cita que tenemos. Cada momento es especial y, afortunadamente, gracias a gente como tú, bueno, pues aprendemos a hacerlo especial también a través de la gastronomía.
Sí, de eso se trata, y eso es lo que busco en este libro, que hagamos felices a todo el mundo, desde pequeños hasta mayores.
Tú, bueno, pues has tenido muchas ocupaciones en tu vida: bombero, atleta, creador de contenido gastronómico, por supuesto, chef. En ese libro estás dándonos un montón de claves y casi de joyas para triunfar.
Sí, la verdad es que sí. Es que al final a veces nos ponemos un poco barreras mentales, pensando que no podemos conseguir disfrutar con lo que nosotros hacemos en la cocina. Pero al final es todo mucho más fácil de lo que parece, y nada, para eso está el libro, para contaros los truquitos, para que os salga perfecto, incluso sin tener nociones previas de cocina.
Eso te iba a decir, que yo me apunto al primer capítulo en el que nos dices lo que tendríamos que tener en una cocina decente.
Sí, porque a veces nos aturullamos un poco con 1000 utensilios, 1000 picadoras y muchas cosas que al final no son necesarias. Al final sí que es cierto que con tener una pequeña base, que podría tener prácticamente cualquier cocina, es más que suficiente.
Tu amor por la cocina se transmite también en una cosa que es muy importante para aquel oyente que nos está escuchando y que no es tan diestro en la cocina, que es hacer las cosas sencillas. Evidentemente las recetas son maravillosas, pero sencillas. ¿Por qué hay una receta para cada momento, Roberto?
porque bueno, al final cada momento se disfruta de una forma y sobre todo cada momento tienes un tiempo anterior para prepararlo. Quiero decir, por ejemplo, no es lo mismo el tiempo que le puedes dedicar a, por ejemplo, el momento que llamo yo, una visita de tus padres, que ahí, pues bueno, sí que es este momento se podría un poco equiparar a lo que sería una cena de Navidad, que ahí, pues bueno, sí que tienes más tiempo, está todo más organizado y puedes elaborar recetas no más complicadas, pero sí que requieren pues un poquito más de fuego lento y más tiempo en la cocina. Y luego, en contrapartida, si tienes, por ejemplo, quieres preparar una cena improvisada para dos, pues aquí, claro, los tiempos son diferentes y te tienes que organizar de una forma diferente. Y en este momento lo que hago es que en una horita más o menos podrías tener un menú completo preparado.
La verdad que al final todo se reduce a ese tiempo, porque claro, evidentemente para el desayuno tenemos menos tiempo si no nos queremos levantar de madrugada, pero si cogemos la costumbre de usar tu libro, tus recetas, de ver que la cocina puede ser una amiga y no un enemigo, al final pues lo puedes ir preparando la noche antes. Al final es verdad que disfrutar de esa comida es importante, y sobre todo pues si es en compañía, ¿no?
Sí, la compañía, la verdad es que es lo más importante. Y claro, al final es que en torno a la mesa al final pues pasan los mejores momentos, pero ya no sea una celebración, sino que simplemente un desayuno con tu familia, con los niños, pues bueno, puede ser mucho más importante de lo que pensamos, aunque sea simplemente algo que hacemos todos los días. Siempre es importante porque, bueno, de aquí a unos años pues seguro que cambian las cosas, y al final pues acordarnos de esos momentos es también muy importante.
Oye, Roberto, de todo lo que trae el libro, que como decimos pues trae esa base para cocinar y un montón de recetas maravillosas, bueno, pues para unos amigos que se presentan sin avisar, una comilona para una final, una visita con peques, ¿cuál es el que dices tú, mira, aquí he triunfado porque los voy a hacer súper felices? ¿Cuál es el truco más grande que nos regalas?
Pues realmente, claro, para mí todos los momentos son importantes, porque claro, todas las partes del libro pues me encantan y les he puesto mucho cariño, pero sí que yo creo que el truco es organizarse y pensar unos minutos para decidir qué vas a comer, tanto en el momento que va a pasar de aquí una hora, o como para la cena, o incluso para el día siguiente. Realmente, si te organizas un poco, escribes todo lo que necesitas, haces bien la lista de la compra y tienes todo preparado, al final, con un poco de organización, es todo mucho más sencillo. Porque muchas veces, o sea, si nos fijamos, o sea, si nos ponemos a pensar, a lo largo de la semana estamos más tiempo pensando qué cocinar que en cocinarlo. Y al final, un problema muy grande que tenemos ahora es el tiempo. Y realmente, si no lo perdemos en cosas que no debería, pues al final maximizamos el tiempo que estamos, sobre todo en la cocina, y podemos llegar a todo. O sea, la clave es la organización.
Imagino que bueno, pues cuando vayamos cogiendo todas las recetas y vayamos viendo, bueno, pues también tendremos una base, porque hablamos al principio de los utensilios, pero por ejemplo, para esos amigos que se presentan sin avisar, al final muchos no tenemos el frigorífico preparado, pero sí que va a haber, bueno, pues una forma de ver los básicos que tenemos que tener también en la despensa, ¿no? Para cuando se presentan esas situaciones que nos ponen ahí en un brete.
Sí, al final es importante tener una, sí que en el libro también os digo, una base de ingredientes que deberíais tener siempre, que con eso pues bueno, ya podríais salir del paso prácticamente en la mitad de las recetas, con algunos toques. Luego también algo muy importante es el apartado de sustituciones, porque no es un apartado de sustituciones simplemente para, si no te gusta ese sabor, ponle otro, sino para, imagínate que no tienes huevos y quieres preparar una receta que lleva huevos, pues bueno, te explico cómo los podrías sustituir, o no tienes lácteos para preparar unas crepes, pues bueno, siempre hay mil formas de hacerlo, incluso un cheesecake se podría preparar sin lácteos. Y al final lo que busco es que no tengas ninguna excusa para preparar las recetas, y si no tienes una cosa, seguro que hay otra que te puede solucionar el momento.
Has dicho el cheesecake y estaba lloviendo la nube de queso para los pequeños. Al final hay trucos para todo, vamos a aprender un poquito más. Evidentemente no nos van a salir como a ti, pero oye, que vamos a quedar estupendamente bien, y además vamos a sorprender a todos con estas recetas que evidentemente, bueno, pues nos van a llevar a todos a la mesa con el Chef Bosquet. Que lo compren en la librería más chiquitita que tengan, bueno, grande, la que tengan en el barrio, pero que ellos también lo han pasado muy mal en los últimos años, y yo creo que este es un libro que va a triunfar. Roberto, lo recomendamos totalmente para la fecha navideña, ¿no? Para pedírselo a Papá Noel o a los Reyes.
Sí, la verdad es que es el libro perfecto por muchas cosas. Por una parte, ya directamente es muy funcional porque aquí vas a tener soluciones para cualquier tipo de comida o cena que tengas estas Navidades, incluso para preparar los postres, porque a veces sí que no somos justo los anfitriones que vamos a preparar toda la receta, o sea, todo el menú, pero sí que a lo mejor pues vamos a otras casas y pues bueno, pues llevar el postre, por ejemplo, tienes un montón de opciones que vas a sorprender a todo el mundo con postres que tú los ves y dices, bueno, esto parece de profesional, pero realmente con unos pequeños trucos estoy seguro de que os va a salir genial. De hecho, ya me están llegando fotos de las que yo creía que son las más difíciles y a los seguidores les está saliendo genial. Así que vamos, yo creo que es un éxito seguro. Y luego también para regalar, es un libro que puedes regalar desde para niños pequeños como para mayores, porque, por ejemplo, yo creo que la mitad de las recetas, de hecho, yo las he practicado sobre todo con mi hijo de 7 años, que es más malitas que el pequeño de 3 años, y en muchas elaboraciones o las puede hacer él o puede participar, o sea, que es para que disfruten, para que trabajen, y luego, pues, para regalo, para la gente que tú quieres, pues, bueno, yo creo que es un regalo genial porque también te vale para todo el año.
Y además es un, para los que sepan cocinar y tengan quien no lo tiene tan claro, bueno, pues es un regalo un poco para insinuar que se pueden compartir también estas tareas en la cocina y que también disfrutando, se puede disfrutar mucho cocinando juntos, que es una opción más, coger el libro, la receta y ala, a cocinar todos. Roberto, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo genial.
Muchas gracias, un placer, el placer es mío.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues 40 minutitos pasan ya de la una. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos oyentes? Nos vamos a acercar ahora nosotros hasta Santomera, porque hoy se ha presentado Gastrolandia. Ha estado allí el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, y también el alcalde, lógicamente, de esta localidad, Víctor Manuel Martínez. Para hablar de ello, tenemos a este último. Víctor Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Encantado de hablar de Gastrolandia. Bueno, creo que es una maravilla en cuanto a las actividades gastronómicas que se han diseñado para los escolares. ¿Cómo nace este proyecto, alcalde?
Pues este es un proyecto que promueve Sergio Gallego conjuntamente con el ITREM y que lo que pretende es acercar nuestra gastronomía, nuestros alimentos, nuestro producto, que no hay otro igual en el mundo, a los más jóvenes de nuestra región. Y Santomera, pues no podía faltar a esta cita, no podía faltar a este proyecto de inauguración que se celebra por primera vez en la región de Murcia. Y hoy, pues en nuestros escolares han tenido la oportunidad de disfrutar de 5 estaciones en donde han tenido la ocasión de probar, de degustar, de cocinar, de saborear, de visualizar, en definitiva, de que nuestra región, nuestros aromas, lo que mejor sabemos hacer, una de las cosas que mejor sabemos hacer, que es nuestra gastronomía, les entre por todos los sentidos, por todas las partes del cuerpo, el gusto, el tacto, los sentidos, la vista, en definitiva, pues toda una suerte acercar la mejor gastronomía del mundo hasta los más pequeños.
Mm. ¿Se va a celebrar solamente hoy o hay intención de que esto perdure un poco en el tiempo? ¿Hay otras jornadas de Gastrolandia?
Pues el objetivo del programa es que perdure, se va a celebrar en 2 municipios más, si no me equivoco también se celebrará en Caravaca y en otro municipio del entorno del Mar Menor, y el objetivo es que tenga más ediciones y se celebre y se extienda hasta todos los centros escolares. Hoy han sido todos los centros escolares del municipio de Santomera y esto, pues el objetivo es que se extienda al resto de colegios de nuestra región, porque es importante educar desde pequeñitos en algo tan importante como es la gastronomía y en el que la región de Murcia es toda una potencia. No hay que olvidarse que la gala de la estrella Michelin se celebraba en nuestra región, sumábamos una nueva estrella Michelin, cada vez son más los establecimientos de restauración que abren sus puertas en la región de Murcia, con una magnífica calidad y un magnífico producto, algo de lo que también se presumen en estas jornadas, enseñando a nuestros escolares cuáles son esos productos que nacen de nuestra tierra, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo son esas mezclas y esas recetas de todos nuestros escolares.
Y ya para terminar, quería decirle, alcalde, que con esto también se está logrando que estemos generando, a lo mejor, un futuro, no sé, Pablo González Conejero o algo parecido.
Bueno, eso sería lo deseable. Yo creo que tenemos una inmensa suerte de tener magníficos cocineros, de tener una magnífica formación en hostelería en nuestra región, y tenemos una cantera que viene empujando fuerte y que lo está demostrando con un crecimiento exponencial, que es todo un referente en el panorama gastronómico nacional. Hoy los ciudadanos de nuestro país viajan a la región de Murcia para comer, para degustar y para disfrutar de nuestra gastronomía. Eso se ha conseguido con muchísimo esfuerzo, con mucho apoyo también de las administraciones, con un buen trabajo por parte del ITREN y luego con esa otra materia prima que es la humana, y es que tenemos unos cocineros que son la envidia de España y de los que nos sentimos muy orgullosos, y lo que hacemos en estas jornadas es promocionarlos, ponerlos en valor y decirle a nuestros más pequeños, oye, aquí hay futuro, y además un futuro esperanzador, prometedor, y desde luego un futuro lleno de éxito.
Pues Víctor Manuel Martínez, alcalde de Santomera, gracias por hablarnos de Gastrolandia, que, perdón, como usted ha dicho, se va a extender a otros municipios de la región de Murcia. Por cierto, ¿qué edades tenían los chavales o tienen?
Pues están en el entorno de los 9, 10, 11 años.
Bueno, ya saben entonces diferenciar lo dulce, lo salado, lo bueno, lo malo. Ahí tenemos cantera.
Sí, además tenemos auténticas máquinas, auténticas máquinas. Ha sido toda una suerte ver cómo conocen, cómo disfrutan también de la gastronomía. Oye, ¿y cómo cocinan? Es verdad que han hecho esa ensalada murciana, productos muy típicos, pero daba encanto verlos.
Pues ahí tenemos esa cantera. Gracias y enhorabuena por Gastrolandia, alcalde.
Muchas gracias a vosotros, Pedro. Un abrazo y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos los que viven en esa maravilla de localidad de Santomera. Un abrazo fuerte, gracias. Nosotros ahora hacemos un alto, 45 minutos sobre la una, y enseguida vamos a hablar de un proyecto maravilloso.
En COPE vivimos la Navidad contigo. Del 16 al 20 de diciembre te esperamos con nuestra programación especial de Navidad en un nuevo escenario, la Plaza de Santo Domingo. Escúchanos y comparte con nosotros la alegría y la magia de estas fechas tan especiales. Radio en directo con la actualidad, regalos y todo lo que hace de Murcia un lugar único para celebrar las fiestas. Además, todas las tardes tienes una cita con la Solidaridad, donde hacer tus donaciones a beneficio de los afectados por la Dana a través de Cáritas. Programas especiales de COPE en Navidad, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Saben, amigos oyentes, que nos gusta hacernos eco de los proyectos de los centros tecnológicos, porque siempre luego se trasladan al día a día, es decir, a la sociedad. Y uno de los proyectos interesantes de los que vamos a hablar hoy tiene que ver con el Centro Tecnológico del Mueble. Y tenemos aquí a José Francisco Puche, que es su director, al cual saludo y que se ha desplazado hasta aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hablamos de un proyecto que llevan a cabo junto a la empresa Protector. Es un proyecto muy interesante porque a los que nos gusta el fútbol, y bueno, no tenemos tantos años, pero hemos visto fotografías, recordamos esos balones de cuero, esos pañuelos que llevaban los grandes defensas, quincoces, por ejemplo, del Real Madrid, para evitar que les hicieran heridas, porque el cuero al mojarse era terrible. Pero ahora sigue habiendo muchos accidentes con el remate de cabeza, con los choques de las cabezas, y luego a la larga se ha demostrado que se provocan algunas lesiones en jugadores que bueno, pues utilizan mucho la cabeza en el fútbol, ¿no? Entonces ha sacado adelante su centro una interesante cinta para la protección craneal. Cuéntenos un poco, porque con esta cinta se puede reducir más de un 90% el impacto de los golpes en la cabeza. ¿Cómo surge la idea? A mí me parece muy interesante, ¿eh?
Pues la idea surge precisamente de lo que vienes comentando, de que desde siempre ha habido una problemática, y sobre todo una problemática que tiene mucho que ver con la salud de los futbolistas. Uh-huh. cada vez que un jugador pues recibe un golpe, por ejemplo, con un tiro de falta directo en la cabeza, estamos hablando de que en su cabeza, bueno, y el balón le impacta en la cabeza, evidentemente, recibe un golpe de muchísimas Hz. Esto de los golpes se mide en Hz, que es la gravedad, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces el golpe equivaldría a caer al vacío y chocar contra el suelo, ¿no? Y estamos hablando que a veces son 60, 70 Hz, que es un disparate, ¿no? Esto lo que hace es que el cerebro al final termine golpeando contra el cráneo y eso produce un estrés que a la larga pues es consecuencia de una serie de enfermedades. Esto se viene poniendo de manifiesto desde hace ya bastante tiempo y sobre todo en estos últimos años de una manera bastante más relevante. Y bueno, pues surge una empresa, en este caso Protector, que contacta con nosotros porque nos conoce debido a que tenemos un bagaje importante en el ámbito de la sensorización y nos propone pues que les ayudemos con esta cinta. La verdad es una cinta como la que luego estábamos acostumbrados a ver con los tenistas, pero es una cinta sensorizada. Y esa cinta pues mide una serie de parámetros. Tiene giroscopios, tiene acelerómetros, tiene otro tipo de sensores. Y al final lo que detecta es el golpe en la cabeza. No solo protege la cabeza del golpe, sino que detecta ese golpe en la cabeza. Y bueno, pues mide precisamente la virulencia de ese golpe y es capaz de tener incluso una serie de LEDs, de tal manera que, bueno, en función de ese golpe, pues mediante un código semafórico, nos dice si ese jugador pues ha sufrido más o menos daño y si la lesión puede ser importante, incluso es conveniente retirarlo del terreno de juego. De tal manera que verde es, cuando el LED se pone verde, es un golpe relativamente bueno, bajo. Cuando es el amarillo o naranja es que se ha recibido un golpe moderado y cuando es rojo es que se ha producido un golpe fuerte. Hoy por hoy en los campos de fútbol aquellos aficionados al fútbol, bien en directo o bien a través de la televisión, pues van a poder ver, ya pueden ver cómo cada vez que hay un golpe en la cabeza pues la FIFA tiene un protocolo, hay que parar el juego. Exacto, el árbitro tiene que acercarse, llamar en su caso a los sanitarios para que comprueben que todo está bien, que no se produce ningún tipo de enfermedad. Bueno, pues esto viene precisamente a ayudar tecnológicamente a que esos golpes en la cabeza pues en este caso se gestionen de una manera más adecuada y sobre todo que seamos capaces de ver cuántos golpes recibe un jugador y de qué virulencia son esos golpes para poder tomar las medidas adecuadas. Quizás un jugador que recibe muchos golpes en la cabeza, pues esto ya son elucubraciones, ¿no? Al final haya que recomendarle que esté un par de partidos sin jugar para recuperarse o no, ya no lo sé yo, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues esto es algo que hay mucha preocupación y de hecho en Estados Unidos el soccer, que es allí, ¿cómo se le llama? Al fútbol europeo, a este fútbol que nosotros practicamos aquí, pues a los niños de menores de 13, 14 años les está prohibido dar al balón con la cabeza, precisamente porque son conscientes de que esto es un problema y en edades tempranas todavía más.
Casi ya como última cuestión, ¿esto cuándo se va a poner ya en marcha? ¿Hay equipos de fútbol interesados, señor Puche, o no?
Sí, sí, no solo hay equipos interesados, sino que hay equipos que ya la están utilizando.
Ah.
De hecho, bueno, las secciones infantiles, juveniles, por ejemplo, del Deportivo de La Coruña, del Depor, pues ya utilizan este equipo y los niños y los adolescentes que están practicando este deporte, pues ya trabajan con estas cintas y la verdad es que el feedback que estamos obteniendo del uso de la misma es bastante interesante. Estas cintas, la verdad es que estamos trabajando con ellas, hemos tenido que trabajar muchísimo para que los sensores sean muy pequeños, para que puedan recibir golpes, para que la batería sea plana, para que la goma sea elástica y se acople bien a los diferentes tamaños de cabeza. Y la verdad es que ha sido todo un reto, un proyecto de los que son retos y hemos conseguido que funcione. Y bueno, pues sabemos que la empresa ya está en contacto con otros equipos ya de primera división incluso para en la pretemporada poder utilizarlos para ver cómo funcionan, porque los primeros interesados son los propios jugadores que con el tiempo ven que cuando se hacen mayores pues pueden tener problemas derivados de esos grandes golpes que tienen en la cabeza y ese estrés que el cerebro sufre a causa de estos golpes.
Pues José Francisco Puche, muchas gracias por estar con nosotros como director del Centro Tecnológico de la Madera. Enhorabuena por esa cinta de la que hemos hablado y que, como usted decía, ya va a ponerse en práctica en la pretemporada en equipos importantes. Ojalá que lo consigan todos los equipos coger esa cinta porque es muy positivo para la salud de los propios jugadores. Gracias.
Gracias a vosotros por haceros ecos de este tipo de proyectos.
Un abrazo. 52 minutos pasan de la una, un alto en el camino y continuamos.
En COPE vivimos la Navidad contigo. Del 16 al 20 de diciembre te esperamos con nuestra programación especial de Navidad en un nuevo escenario, la Plaza de Santo Domingo. Escúchanos y comparte con nosotros la alegría y la magia de estas fechas tan especiales. Radio en directo con la actualidad, regalos
y todo lo que hace de Murcia un lugar único para celebrar las fiestas. Además, todas las tardes tienes una cita con la Solidaridad donde hacer tus donaciones a beneficio de los afectados por la Dana a través de Cáritas. Programas especiales de COPE en Navidad, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...53 minutos pasan de la una y vamos a acercarnos de nuevo hasta Lorca para hablar de un proyecto también solidario, muy importante, que tiene que ver con Aguas de Murcia y que nos va a contar, como es habitual, nuestro compañero José Ángel Ayala.
Aguas de Lorca ha realizado una donación a los colectivos más vulnerables del municipio y lo ha hecho por medio de asociaciones que trabajan codo a codo con estas personas necesitadas. Concretamente, la empresa mixta ha entregado 1.200 euros a Cruz Roja y Cáritas, dirigidos a respaldar sus proyectos de ayuda y atención social. Aguas de Lorca ha llevado a cabo la firma de estos convenios de colaboración con Cáritas y Cruz Roja, dotando a cada uno de una aportación económica de 600 euros, respectivamente, con el objetivo de respaldar esos programas de ayuda y atención social que estas entidades están desarrollando a la Ciudad del Sol. En la voz del gerente de Aguas de Lorca, Francisco Reyes, ha comentado precisamente la labor de apoyo y la labor social que realiza esta empresa lorquina.
Entendemos que en Aguas de Lorca no solo gestionamos el abastecimiento, sino que también debemos ser en estos momentos, en estos días, pues solidarios y comprometidos con la sociedad lorquina. Y yo creo que uno de los detalles es pues apostar por estas dos organizaciones, tanto Cáritas como Cruz Roja, para que no solo sigan apoyando esa labor imprescindible que hacen en el municipio, sino que también puedan ayudar a esas familias que más lo necesitan en estas fechas.
Además de esta bonita iniciativa, también la empresa ha entregado 80 lotes solidarios navideños compuestos por alimentos que serán distribuidos 40 a Cáritas y 40 a Cruz Roja y serán distribuidos entre familias y personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, contribuyendo a aliviar las dificultades que enfrentan, sobre todo en estas fechas tan señaladas. El concejal del consistorio lorquino, Ángel Meca, ha resaltado que Aguas de Lorca se posiciona como un agente activo en la promoción de la solidaridad y el apoyo de los colectivos más necesitados del municipio.
Para, con motivo de la campaña de Navidad, pues tener ese pequeño gesto desde Aguas de Lorca, que será pues tanto la firma de dos convenios de colaboración con ambas asociaciones, en el cual se hará la entrega de un dinero económico. Pero lo más importante, aparte del margen del dinero económico, va a ser pues la entrega de 40 lotes a cada una de las asociaciones, 80 lotes de Navidad, pues para todos aquellos más necesitados. Y como bien sabemos que Cáritas y Cruz Roja en eso son expertos y conocen a todos los más necesitados, pues se le va a hacer entrega de esos lotes de Navidad, pues para que muchas personas puedan disfrutar también de esa Navidad que todos nos gusta disfrutar. Y le agradezco en este caso al gerente de Aguas de Lorca, pues de tener ese gesto, ese espíritu navideño con la empresa Aguas de Lorca en estos días, que se hace tan necesario, y contar también con las dos asociaciones que nos van a ayudar a hacer ese reparto, que si no, no sería posible, para que llegue a los más necesitados de Lorca. Yo poco más que decir, agradecer a Paco, al gerente de Aguas de Lorca, nombre de la empresa, pues esos gestos solidarios, que aunque son pequeños gestos, pero son grandes iniciativas.
Agua de Lorca, que realiza este gran acto, este granito de arena, y que realiza aportaciones dirigidas a mejorar dentro de sus posibilidades el contexto social de personas en situación de vulnerabilidad. Son ya varios años los que la empresa ha colaborado con ambas entidades y desde Aguas de Lorca también se imparten charlas informativas a colectivos vulnerables con los que está trabajando Cruz Roja. Por lo tanto, la labor solidaria, la labor que está realizando en ese contexto social esta empresa mixta del Ayuntamiento de Lorca es importante con personas en situación de vulnerabilidad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
58 minutos casi ya pasan de la una, amigos oyentes, y bueno, pues tengo que decir que la voz me permite casi llegar al final del programa. Han sido días en los que uno ha tenido que ir poco a poco cuidándose, lógicamente, pero bueno, al final yo creo que pidiéndoles disculpas, lógicamente, por mi estado de voz, mi estado vocal, pero bueno, seguro que ustedes lo comprenden por los cambios bruscos de temperatura. Y no quiero terminar sin darles una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, y es que la Guardia Civil ha detenido a un empresario, ha investigado a otras dos personas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores en el marco de una investigación que ha permitido identificar a 12 personas en situación irregular que trabajaban sin contrato en explotaciones agrícolas de la comarca del Guadalentín. La operación, denominada Flotas, que ha contado con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo, ha incluido inspecciones en municipios como Alhama de Murcia y Totana. Durante una de ellas, el Instituto Armado identificó a una docena de personas de diferentes nacionalidades trabajando sin el preceptivo contrato y en situación irregular en el país. En el momento de la inspección, las víctimas estaban solas en una finca mientras recolectaban productos agrícolas sin saber exactamente dónde se encontraban ni para qué tipo de empresa o personas trabajaban. Creo que es una magnífica noticia que hayan sido detenidas estas personas, porque hay que intentar acabar con la explotación de verdad laboral de cualquier persona, y sobre todo esos trabajadores que vienen también de fuera y que echan muchas horas para recibir muy poco dinero. Si hablábamos hace algunos días del tema de la explotación y de cómo había que defender la explotación por ser el Día Mundial contra la Explotación de las Personas, pues esta noticia viene muy a colación. En segundos llegamos a las 2 de la tarde. Siguen aquí en la cadena COPE y recuerden algo muy importante, que están ahora mismo escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándole a usted todo lo que le interesa con Jorge Bustos y también con Pilar Cisneros. Feliz fin de semana.